Continuamos con la serie ¿En dónde estás tú? Este es el mensaje número 3 de 9. O sea, cada domingo estaremos viendo un mensaje y este es el mensaje número 3. En esta tarde vamos a estudiar o vamos a enseñar o a predicar sobre los reprobados. ¿Quiénes son esos? Vamos a hablar sobre los reprobados. Este mensaje, oigan, primero va dirigido a aquellas personas que nunca han caminado en el Evangelio y no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Y oigan, miren aquí, que el primer paso que esas personas den, mírenme aquí, sea firme. Para todos aquellos que no conocen a Jesucristo, el primer paso que den ellos, que sea, miren, firme. Que el primero sea de verdad. Segundo, este mensaje está dirigido a todos aquellos que ya estamos en el Evangelio. Amén. Pero les recuerdo una cosa. Que estar en el Evangelio significa, oiga, mire, que constantemente estamos siendo examinados. Diga, cada día hay un examen. Diga, cada momento somos examinados. Cada momento, hermano. Amén. Y es bien importante que el surco nos salga rectecito. Amén. Y tercero, este mensaje va dirigido para todos aquellos, oiga, que empezaron el Evangelio, ahora ya son ministros del Evangelio, pero se torcieron. Se torcieron. ¿Y qué deben de hacer? Según la palabra de Dios, ¿qué deben hacer todos aquellos hermanos o ministros, oiga, que se torcieron? ¿Qué deben hacer? Hoy lo vamos a ver. Amén. Entonces, qué tristeza será para todos aquellos ministerios o hermanos que empezaron bien las cosas de Dios. Salieron, como decimos, oigan, mire, con el pie derecho, hermano. Amén. Y oiga esto, estas personas, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con aquellos ministerios o hermanos que empezaron en el Espíritu, pero hoy están caminando en la ¿Qué va a pasar con los ministerios o hermanos que empezaron en la verdad y ahora andan en la mentira? ¿Qué va a pasar con los ministerios o hermanos que empezaron, mire, recibiendo revelación del Espíritu Santo y ahora reciben revelación de su propio corazón? Bueno, vamos a la Biblia y vamos al libro de Gálatas, a la epístola de Gálatas. Ahí encontramos un pasaje con referente a esto. Gálatas, vayas por favor conmigo, Gálatas capítulo 3. Entonces, ¿qué pasó? ¿En dónde está ahora? ¿En dónde está ahora el ministerio? ¿En dónde están las iglesias? ¿En dónde están los hermanos? Oiga, el título es ¿En dónde estás tú? Pero hoy en esta tarde lo vamos a cambiar ¿En dónde están todos? Porque lamentablemente son millones de miembros de ministerios que no están donde deben de estar. ¿Amén? Entonces, en Gálatas capítulo 3 y el versículo 1 dice así. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, hermanos. Bueno, aquí el apóstol Pablo, oigan, está anonadado, está impresionado. Oiga, aquí en oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? O sea, ¿qué había pasado con los Gálatas? Ellos habían probado el verdadero evangelio, las buenas nuevas, la justificación por la gracia, la fe no fingida. sabían, los Gálatas habían experimentado, oigan, que el evangelio venía de Dios, que el evangelio tenía origen divino. Entonces el apóstol Pablo se queda perplejo, se queda asustado. ¿Cómo los Gálatas conocieron las verdaderas escrituras? Oiga, y la revelación de la palabra. ¿Sí? Entonces les dice, oh Gálatas insensatos, esta palabra del griego anoetos, amén. Mire, del griego, esta palabra insensatos, del griego anoetos, que significa, la palabra insensatos en el original significa ininteligentes, sensuales. Entonces, la palabra en el original señala una actitud de, mire, de un corazón falso. Oigan esto, miren esto. Aunque la verdad es esta, pero un ministro puede tener corazón falso. Aunque, oiga, miren por favor, aunque un ministro puede estar en el púlpito predicando la palabra de Dios, esta es la verdad, pero su corazón es falso. Y eso estaba sucediendo con los Gálatas. Oiga eso, aunque tenían la verdad, aunque tenían las escrituras, pero el corazón estaba fallando, era el corazón falso. Y otra cosa que tenían los Gálatas ahí en el lugar significa mente reprobada. La palabra insensatos, mente reprobada. Fue un descuido pecaminoso de usar la mente y las escrituras para pervertir la verdad. Oigan esto, hermano. Mire, el pecado de los ministros hoy en día es usar las escrituras y el corazón. Por eso, hermano, mire, cuidado, yo no pronuncio esto, pero por ejemplo, yo no digo esto, hermano. Les traigo un mensaje del corazón. No, ¿por qué no uso yo esa expresión? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios y las fornicaciones y la carne. Entonces, lo que debemos de decir, traigo una palabra del Señor, no que salga de mi corazón, porque de mi corazón no hay nada bueno. Entonces, ¿qué pasa? Los Gálatas, ¿qué estaban haciendo? Oiga, ¿verdad? Decían, bueno, aquí están las escrituras, pero les traigo un mensaje de mi corazón, del corazón. Hermanos, no, mejor digamos del corazón de Dios. Amén. Digamos del corazón de Dios. ¿Estamos? Entonces, mire, y otra cosa que estaba sucediendo con los Gálatas es que, oiga, estaban usando la mente y la escritura para pervertir la verdad y estaban poniendo atención a muchos argumentos. Cuidado. Oigan, mire, por favor, esto es muy importante. Es necesario que nosotros, mire, hay muchos argumentos que van a venir a nuestra mente. Muchos argumentos. Pero mire, por favor, cuidado. Cuidado, hermano. Hágale caso a la palabra de Dios. Amén. Mire, nuestros argumentos y la escritura constantemente van a chocar. Algunas cosas no las vamos a poder entender en el momento, pero si usted le pide al Espíritu Santo que venga y le revele, Él lo va a hacer. Al principio, cuando yo comencé a recibir esto, hermano, para mí chocaba. Para mí, hermano, era fuerte lo que el Señor decía. Y oigan esto, la verdad que el día miércoles el Señor nos dejó, mire, con la boca abierta. El Señor nos dio, oigan, no sé, fue como un gancho al hígado, no sé si ustedes entienden eso, hermano. ¿Han visto cuando un boxeador está peleando, cuando dos boxeadores están peleando y le tira un gancho al hígado, hermanos? Mire, se lo tira, aquel se va al suelo, hermano, le sacan el aire, como decimos. Le sacan la respiración, mire, le pegan, mire, pegarle al hígado, hermano, es un dolor terrible que se siente. Y oigan, estoy seguro, hermano, que muchas veces, miren, las verdades de la palabra de Dios, oiga, nos van a hacer como un gancho al hígado, hermanos. Nos va a doler, pero miren, hermanos, recuérdense esto, la escritura quiere matarnos. La palabra de Dios nos quiere matar, amén. No nos quiere herir con la mentira. Amén, hermano. No nos quiere herir con la mentira. La palabra de Dios nos quiere matar. Dice el apóstol Pablo, cada día muero. Cada día muero. Esto es muy importante. Hermano, mire, cuando el apóstol Pablo se encontraba con las escrituras, cada día morir, hermano. Esto es demasiado, hermano. Amén. Y hoy va a ser uno de estos días, hermanos. Amén. Entonces viene los Gálatas, no que fueran haraganes, sino que estaban estudiando, pero mire, estaban estudiando falsedades. Estaban tomando la Biblia para decir falsedades. Amén. Para decir falsedades. No fueron ignorantes, sino fueron insensatos. La palabra sensuales significa, está en Judas capítulo 19, no en Judas, perdón, hermano, Judas capítulo 19, sino que Judas 19, el versículo 19 dice, los sensuales. ¿Quiénes son estos? Esa palabra del griego sujikos, que significa, mire, los sensuales en la Biblia, en Judas 19 dice, los sensitivos a oír otros espíritus. Oigan, por favor, hermano. Miren, por favor, hermana. Este es muy importante, pero muy importante. Hermano, nosotros tenemos que ver la palabra y oír a uno solamente, al Espíritu Santo de Dios. Amén. Eva, miren, era Eva. Eva era muy sensitiva. Le gustaba escuchar voces. Y por eso cuando llegó al árbol, mire, era como era muy sensual. No es sensual, no está hablando de sexualidad. No, sensual está hablando de que es muy un sexto sentido, un séptimo sentido por ahí. Amén. A Eva era muy sensitiva, hermano. Amén. Por favor, hermano, era muy sensitiva. Y entonces fácilmente escuchó la voz de Satanás. Hermano, necesitamos solamente ser sensitivos al Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, estos, los sensuales son los sensitivos a ir otros espíritus, los animados, motivados con lo que está de moda. Amén. Motivados, hermano, mire, y cambian la verdad de Dios por la mentira de Satanás. Oiga, hermano, mire, esto es muy importante. Nosotros, se lo digo así, nosotros como ministerio estuvimos en la moda constantemente. Donde había algo, nosotros corríamos. Recuerdo, hermanos, que cuando sucedió el movimiento o cuando sucedió lo de Pensacola. Hermano, miren, Pensacola hubo un movimiento muy lindo, hermanos. Corrimos para allá, hermanos. Cuando hubo, hermanos, allá en Toronto, Canadá, otro hubo movimiento, corrimos para allá, hermanos. Miren, corriendo. Y hermano, y mire, ¿y qué hacíamos? Importábamos lo del momento y lo traíamos a la iglesia, hermanos. Así pasa, hermano. Lamentablemente, los pastores, hermano, están constantemente viendo qué hay en el mercado evangélico para ponerlo a la iglesia, hermano. Así pasa, hermano. Entonces, ya no están oyendo al Espíritu de Dios. Ya no está diciendo lo que el Espíritu dice claramente. Por eso nuestro Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis, Él dice, oigan lo que el Espíritu dice. Óigalo una y otra vez, óigalo que el Espíritu dice. Y hermano, nosotros comenzamos a buscar a muchas voces, hermano. Total que nos enredamos en otros evangelios, se lo digo así, en otros evangelios. Pero a Dios sea la gloria, salimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando uno es sensitivo, hermanos, a oír otras voces? Amén. Entonces, uno cambia la verdad de Dios por la mentira. La certeza por la duda, la libertad por la esclavitud. Y oiga, el Espíritu de Dios por la carne, la revelación del Espíritu por la revelación del corazón. Amén. Bueno, entonces les dice el apóstol Pablo ahí en Gálatas capítulo 3 y le dice, oh Gálatas insensatos, mire, ¿quién os fascinó? Diga esta palabra, fascinó. Esta palabra fascinó en el original griego es vascaíno. Tal vez no sé pronunciar griego, Pero esta palabra fascinar significa vascaíno, que significa quién les aseguró que lo que ustedes están viendo es la verdad. Tremendo, hermano. ¿Quién sabe qué significa esa palabra fascinar? También significa encantar. Oiga esto, hermano, encantar. Amén. También la palabra fascinar significa, oiga, mire, una más así, más brusca. ¿Quién los embrujó? ¿Quién, oiga, quién los embrujó con otro evangelio? Porque hay ahora en el mercado evangélico hay muchos evangelios que embrujan a la gente. No, este hermano sí tiene, este hermano. Y ahí va la gente buscando cuál es el mejor ministro. Amén. ¿Cuál es el que tiene mejor despliegue de poder? Ahí están buscando, hermano. ¿Dónde está, hermano, el último milagro? Fíjate, ¿quién los embaucó? Esa palabra, en el libro de Apocalipsis, búsquelo conmigo, Apocalipsis capítulo 9, estamos estudiando la palabra fascinar. Pero mire, en Apocalipsis capítulo 9 y el versículo 21, mire lo que dice. Ajá. Y no se arrepintieron. Repítala una vez más. Y no se arrepintieron. ¿Qué dice? Oiga, 9:21, Apocalipsis 9:21. Dice, y no se arrepintieron, oiga, de sus hechicerías. Esa palabra hechicería en el griego significa, mire, farmaqueia. Y no se arrepintieron de su hechicería. Esa palabra en el original significa farmaqueia, que significa, de donde viene la palabra fármaco, de donde viene la palabra droguería. Entonces, en original leeríamos así. Mire, en Gálatas capítulo 3:1. Mire, ¿quién los drogó? Oigan esto. ¿Quién los drogó? Mire. Y ahora, ¿con qué están drogados los otros, las personas, parte de la iglesia? Mire, con otro evangelio. Parte de la iglesia de Cristo está drogada. Miren, hermanos, oigan esto, por favor. Miren, es triste. Les habla uno del verdadero evangelio. No, dice, yo estoy bien aquí, mire, yo aquí la estoy pasando lindo. ¿Han visto cómo actúa un drogado, hermanos? Usted le habla de la verdad, de la realidad. No, dice, no, aquí es lindo, lo que yo tengo aquí es bello. Mi evangelio que yo estoy viendo es hermoso, es bien chido. Y están engañados y siendo engañados. ¿Por qué? Porque están drogados. Y ahí quieren estar. Y les gusta eso. Y oiga, hermano, y necesitan, mire, y para continuar eso, necesitan una dosis mayor. ¿Verdad? Cuando uno, no sé si usted un día se drogó, pero yo sí. Vea, uno cuando comienza por poquito, pero después quiere una dosis más fuerte, pero después quiere una dosis más fuerte. Oiga bien, así es el evangelio de hoy. Mire, los pastores dicen, mire, un poquito de adrenalina, pero necesitan más y más y más y más y más. Amén, necesitan cada día más y más. Así que entonces es importante, óigame, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros necesitamos en el nombre de Cristo Jesús dejar, hermano, lo que está sucediendo y meternos a Cristo Jesús. Amén. Volvamos a Gálatas 3:1, por favor, Gálatas 3:1. Amén. Gálatas 3:1. Amén, lo tiene, por favor. Entonces, aleluya. Gálatas 3:1, sí. O Gálatas insensatos, vuelvo a leer, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Bueno, entonces, cuando el evangelio es cambiado, ya no se obedece al verdadero evangelio. El sacrificio de Cristo, la revelación y la vivencia de la cruz se vuelve nula. Se vuelve nula. Entonces en el versículo 3, mire lo que dice el versículo 3. Tan necio sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar, ¿qué dice? Por la carne, hermano. Entonces, comenzaron por el Espíritu, pero ahora caminan en la carne o por la carne. Oigan bien aquí, hermano. La palabra aquí, la palabra aquí, acabar por la carne, oigan bien, no es pecar. Aquí la palabra acabar por la carne es, mírenme, caminar en la carne. Caminar en la carne no es lo mismo que pecar. Miren, voy a caminar en la carne. Caminar en la carne significa, oiga, que yo saco y creo y pienso que el evangelio es como me lo está dictando mi corazón y no como está en las escrituras. Caminar en la carne es hacer el evangelio o decir cosas de mi mente y no de la palabra. Entonces, caminar en la carne, oigan bien, no es pecar, sino es caminar en la carne. ¿Estamos? Amén. Bueno, entonces caminar en la carne, aquí hermano, es recibir revelación y oiga, y dirección, mire, mire, de la carne, hermanos. Amén. Bueno, si caminamos en el Espíritu, vamos a ser aprobados. Si caminamos en la carne, vamos a ser reprobados. Oiga, el servicio a Dios, mire, para servir a Dios siempre se necesita examen. ¿Qué les dije, hermanos? Para servir a Dios necesitamos exámenes. ¿Qué, hermanos? ¿Qué dice? Exámenes. Amén. Vamos a ver a un examinado. Amén, hermano. Vamos a ver a un examinado. Amén. ¿Lo tiene? Lucas. Vamos a Lucas. Evangelio según San Lucas. Vamos a ver. Oigan, vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo cuando lo examinaron antes del ministerio. Amén. Capítulo 4, versículo 1. Bueno, mírenme un momentito aquí, ya le dije el pasaje de Lucas 4, 1. Bueno, oigan esto, pues. Adán, diga Adán y Eva, oiga, fueron examinados por Dios y perdieron. Fueron reprobados. Por eso fueron sacados del huerto del Edén. Y oigan esto, oigan bien, oigan bien. Mire las consecuencias que hasta el sol de hoy tenemos, porque Adán fue reprobado. Pero vino el segundo Adán, Corintios, Cristo Jesús, y lo examinaron. Y gracias a Dios fue aprobado. Pero a hoy, en esta tarde vamos a ver cómo hoy fue examinado nuestro Señor Jesucristo. Y lo encontramos ahí en Lucas capítulo 4. Amén. Dios le dice a Jesucristo, oiga, te voy a examinar. Amén. 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces le dijo, mira Jesucristo. Le dijo Dios, te voy a examinar. ¿Qué le dijo, hermano? Te voy a examinar. ¿Estamos? Luego en el versículo 2 dice, por 40 días y era tentado por el diablo. Óigame, y era tentado por el diablo. Oiga esto, hermano. El examen consiste en la tentación. Oye, hermano, miren esto. Oigan bien, Dios examina, no tienta. ¿Yo? versículo 3. Entonces el diablo le dijo: si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Dios examina, oiga, por medio de cómo tú suples tus necesidades y de cómo usas en medio de esas necesidades la escritura. Amén. Una necesidad, diga, una necesidad. Miren, hermano, te puede reprobar. Oigan eso. Miren, por favor, una necesidad nos puede reprobar. En una necesidad, mire, o crece nuestra fe o se vira o cambia nuestra fe y confiamos en la carne. En una necesidad. Por favor, ahora aquí, mire, en una necesidad podemos hacer dos cosas: o confiamos en Dios o confiamos en la carne. Amén. En una necesidad, hermano, mire, siempre hay examen, diga, hay examen. Oye, hermano, Dios a cada ministerio le da poder, ¿sí o no? Ahora, oigan, hermanos, miren, versículo 3. Entonces el diablo dijo: si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ponga atención a esto, aquí viene el examen, hermanos. Oigan bien a esto, hermano. Mírenme, mírenme. Todo ministro tiene poder. Ojo con lo que voy a decir. Yo puedo convertir la piedra en pan porque tengo poder. El examen consiste en que no debo de hacerlo. ¿Me estoy dando a entender? ¿Amén? Bueno, pues, oiga bien aquí, por favor, yo quiero. Entonces, esto de convertir la piedra en pan es una de las tentaciones que a Satanás le ha dado mucho resultado en todos los tiempos con respecto al ministerio. ¿Ya la agarró? Muchos ministros están convirtiendo la piedra en pan. Mire, voy pues. Ya van. Bueno, mire, hay una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si nuestro Señor Jesucristo convierte la piedra en pan? A ver, ¿qué hubiese pasado si nuestro Señor Jesucristo convierte la piedra en pan? Una, se vuelve famoso. Dos, lo pone en YouTube y sería, hermanos, el video más visto de todos los tiempos. Le hubiera dado fama y fortuna. Lo hubiera puesto, hermanos, oiga, como el único hombre sobre la tierra que ha convertido una piedra en pan. Oigan, hermanos, Dios nos examina para saber qué vamos a hacer con eso, con lo que nosotros tenemos, con el poder que nosotros tenemos. Óigame, ¿cuándo un ministro convierte la piedra en pan? Cuando usa el poder que Dios le ha dado, miren, mírenme, para su uso personal. Y muchos ministros hoy se están sirviendo con el evangelio a cuchara llena. A cuchara llena, hermanos. Amén. Entonces, oigan esto. Amén. Necesitamos entender, amén, que este es un examen. Diga, este es un examen. Amén. Mire, los ministros profetizan y sus profecías son ciertas, pero no saben que están reprobados. ¿Puede un profeta, miren por favor, profetizar, mírenme aquí, correctamente, ciertamente y estar reprobado? Sí, diga sí. No es garantía, oigan bien, no es garantía, hermano, óigame, que no es garantía que uno pueda usarlos, pueda ser usado por Dios y estar bien con Dios. En el caso de la profecía, oigan bien, en el caso de la profecía, hermano, oigan, dar profecías y que salgan verdaderas no es un termómetro de estar aprobado por Dios. Lo vamos a decir con la Biblia. Dos, tener un gran ministerio de liberación no significa estar aprobado. Tres, hacer milagros. Óigame, hacer milagros, óigame, eso no significa que uno está aprobado con Dios. No es garantía, óigame, ser usado por Dios, amén, no es ninguna garantía. Hermanos, no es ninguna garantía. ¿Biblia para decirlo? Vamos, Hechos capítulo 7. Y el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23. Entonces los declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hechos capítulo 7, el versículo 22, 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? 23. Entonces los declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No es garantía ser usado en grandes milagros y dar por sentado que se está viendo bien con Dios. Oigan, hermanas, hacer milagros no significa que ese ministro esté diciendo la verdad. Mateo 7:22. Perdón, hermanas, perdón. Es Mateo, perdón. Ahí. No, perdón, perdón. ¿Sí? Mateo 7, gracias, hermano. Amén, que estamos tan. Ahí está. Aleluya. Mateo 7. Ese sí, ¿verdad? Gracias. Amén. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces lo declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Repito una vez más: no es garantía ser usado en grandes milagros y dar por sentado que uno está bien con Dios. Hacer milagros no significa que ese ministro está en la verdad. Vamos a ver qué está pasando ahí. Entonces, mire, versículo 22. Ojo, hermana. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor. Ojo, aquí está, mire. Usan el nombre de Jesús para convertir la piedra en pan. Se da cuenta. En tu nombre. Y él, mire lo que dice el versículo 23. No profetizamos en tu nombre. Es que mire, oigan, hermano, los ministros usan el nombre de Dios, mire, para hacerse ricos. Los ministros usan el nombre de Dios, hermano, para sacar dinero a la iglesia. Los ministros usan el nombre de Dios, hermano. Mire, en el nombre de Dios vamos a levantar esto. Oigan esto, hermano. Como para estos personajes, como que eran de verdad. Oiga, porque usaban el nombre de Cristo, hermano, para convertir la piedra en pan. Usaron el nombre de Cristo para convertir la piedra en pan. Oye, hermano, Jesucristo. Jesucristo, hermanos, oiga esto. No. Ahí déjeme. Jesucristo no niega los hechos, sino Jesucristo, lo que pasa aquí, hermanos, es que, miren, Jesucristo no está diciendo que no hicieron milagros. ¿Allá? Ok, miren pues, una vez más. Jesucristo no está diciendo que no hicieron milagros. Está diciendo, no, miren, una vez más, miren por favor, miren, no se la pierda. A estos tres personas que están aquí, no le está diciendo que sus profecías son mentirosas. No, es que usaron su nombre para su provecho. No está diciendo que los milagros son falsos. No, es que usaron, miren, su nombre para hacer milagros y hacerse ricos. ¿Entendieron? Entonces, ¿qué significa? Volvamos a Lucas. Amén. Ya entendieron entonces que algunos ministros están ya convirtiendo la piedra en pan. Cuatro. Amén. Jesús le respondió en el versículo 4 y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Oiga, Dios, oiga, mire, nos prueba cuando estamos usando la palabra. Jesucristo dijo: escrito está. Jesucristo guardó, dijo la verdad. Y oiga, hermano, mire, cuando decimos la verdad, Dios nos aprueba. Amén. Ahora, hagámonos una pregunta aquí: ¿por qué miles de ministros ya están reprobados, aunque tengan congregaciones llenas? Mire, porque predicaron sus mensajes y no el mensaje de Cristo. Jesús pensó, hermanos. Mire, hermano, Jesús, hermano, él definitiva pensó. La necesidad más grande en ese momento, cuando Jesús estaba, tenía hambre. Oigan esto, la necesidad más grande en ese momento en el desierto no fue la necesidad de Jesús, sino la necesidad de decir la palabra frente al adversario. Pero muy... Pero, ¿qué pasa? Los ministros hoy en día no sacrifican su necesidad. Al contrario, a esta le sacan provecho para su necesidad. Y eso es convertir la piedra en pan. ¿Sí? Entonces, oigan bien, necesitamos dar testimonio de la palabra, aunque no se cubra nuestra necesidad. ¿Sí? Si no hay ofrenda y se dijo la verdad, amén. Pero el pastor no piensa así, porque el pastor no quiere herir a las ovejas, no quiere decirles la verdad por el bien, porque se van. Entonces convirtió la piedra en pan. Amén. Vamos, Lucas 4. Viene otra, pues, otra. Entonces, ya pasó nuestro Señor Jesucristo, oiga, el examen, la primera prueba. Amén. Por favor, hermana. Oiga, ya necesitamos, mire, cuando nos encontremos con este tipo de hermana, aunque no comamos, decir la verdad. Amén. Aunque nos lleve. Puede ser una, no sé si no, también lo va a entender, hermano, está candanga mañana. Aunque nos lleve la que nos trajo mañana, aunque nos lleve el río, pero decir la verdad. Vamos al segundo examen, diga segundo examen. 4:5 de San Lucas. Y le llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Vamos, primeramente, ¿cuál es ese monte alto? Miren, ¿por qué lo llevó? Miren, ahora, oigan aquí, miren, no se la pierda. No fue, ojo, de verdad que lo llevó. Porque Satanás no puede, hermano, agarrar a Jesucristo como una marioneta y ponerle. No, fue una visión. ¿Qué fue? Una visión. Una visión. ¿Qué fue? Una visión. Entonces, mire, lo llevó. Mire, hermano, le dije, mira, en ese momentito Satanás le lo llevó, hermanos, a una visión. Amén. Ojo, ahora, dos cositas aquí. ¿A qué monte lo llevó? Vamos conmigo, por favor, vaya conmigo. A Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, por favor. Ahí rapidito. Isaías 14. ¿A qué monte lo llevó? Isaías 14 y el versículo 13. Isaías 14. El 12, para que usted le entienda de quién está hablando, dice: ¿cómo caíste, sol lucero de la mañana? Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Amén. Mire el 13, ¿de quién está hablando ahí? El 13, de Satanás, diga de Satanás. Tú que decías en tu corazón, Satanás, subiré al cielo y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio, ahí está el monte, me sentaré a los lados del norte. Pregunto, ¿a qué monte lo llevó? Al monte del testimonio. ¿Para qué? Diga, ¿para qué? Oigan, hermano, miren, miren. Satanás siempre ha querido gobernar desde el monte, del monte del testimonio. Él siempre ha querido, hermano. El deseo de Satanás siempre ha querido sentarse en ese monte para gobernar. Y entonces, mire, 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 lo hizo con el primer Adán. Ahora viene, hermano, y lo va a hacer con el segundo Adán. Y oiga esto, y oiga aquí, y oiga aquí. Y entonces le propone algo. Amén. Vuelva conmigo a Lucas, por favor, vamos. ¿Qué pasó ahí? Versículo. Y le llevó, 5. Y lo llevó y le llevó al diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Amén. Diga, y le mostró todos los reinos de la tierra. Mire, hermano, miren por favor, no se la pierda. ¿Ya? Mírenme aquí, por favor. ¿Qué le dije? Que, hermano, mire, oiga esto. Satanás, mire, mire, le dio una nueva visión a Jesucristo. Bueno, le dio una visión nueva de cómo dirigir, gobernar y conducir la iglesia. Ya la agarraron. Mírenme, mírenme. Le dijo: mira, no tienes que ir a la cruz. No tienes que ir a la visión de la cruz. Yo te voy a dar otra visión para que tú gobiernes, levantes tu iglesia que siempre has soñado. Oigan esto. Todo ministro que reciba una visión nueva del cómo dirigir la iglesia está reprobado. ¿Oyeron eso? ¿Han oído a ministros decir: nosotros aquí tenemos nuestra propia visión? Le pregunta a uno: ¿de qué visión, a qué visión pertenece? Le pregunta a uno: ¿cuál es tu visión? Hermana, no hay visión nueva. Ni nunca Dios ha dado nueva visión. La única visión se la dio al Hijo. ¿Pero qué está haciendo Satanás hoy en día? Mírenme, por favor. Mírenme, mírenme. Mírenme. Lo lleva a los pastores al monte. Ojo, hermano, oiga esto, hermano. Y entonces, ¿cómo sabemos si un pastor o yo o cualquiera otro, hermano? Mire, 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 ya está, ya está, ya está en otra visión. ¿Cómo saberlo? Leamos por lo que sigue, versículo 5. Y le llevó el diablo a un monte y le mostró todos los reinos del mundo. ¿Qué le mostró? Mire, hermano, oiga, oiga. El versículo 5. Mírenme. Cuando un ministro hace la obra de Dios con todos los reinos de la tierra, ya cambió la visión de Dios.
¿Entendieron? Ahora, hagámonos otra pregunta. ¿Cuáles son los reinos de la tierra? Apocalipsis 18. No pierdan Lucas. Amén. Apocalipsis 18, versículo 2. Y clamó a gran voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todo ave inmunda y aborrecible. Está hablando, hermano, de Babilonia. Apocalipsis 18, 2. Lo tiene. 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las deleites. Vamos con el 4. Y otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Ahora, vaya al 11 de ahí. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. 12. Mercadería de oro, de plata, piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, de canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestia, mire, ovejas, caballos, carros, esclavos y almas de los hombres. Miren, esos son los reinos. Oiga esto, hermano. Ponga atención, hermano. Lo que Satanás le ofreció a Jesucristo, esta iglesia falsa lo aceptó. ¿Entendieron? Levantar una iglesia con los reinos del mundo, con las riquezas del mundo. Oiga esto, hermano. Construir la iglesia de nuestro Señor Jesucristo con la riqueza del reino del mundo no es bíblico. Pretender decir eso, hermano, es una mentira. Hermanos, necesitamos hoy en día que Dios le saque a los ojos a muchos ministros para que dejen de hablar que tienen visión. Biblia para decirlo: Sansón. A Sansón le sacaron los ojos para que ya no viera. Amén. Primera de Juan 2:15. Vaya conmigo ahí rápido. Primera de Juan 2:15. Los reinos del mundo. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, mire, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Nunca construyamos, levantemos o dirijamos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, oigan, con lo que hay en el mundo. ¿Qué hay en el mundo? Oiga, mire, oro, plata, piedras preciosas, los deseos de la carne. ¿Saben cuál es el deseo de la carne? Andar en la carne y no en el espíritu. Los deseos, mire, los deseos de los ojos, mire, los deseos de los ojos son otras visiones. Inventar, copiar otras visiones, dan como resultado, hermano, mire, que el ministro se vuelva, hermano. La vanagloria de la vida. Oigan, hermano, mire. Ojo, viene Satanás y lo pone en dónde, mire. En el pináculo. Mire. Si Satanás pone a un ministro en el pináculo, ¿sabe qué va a decir él? Estoy en el éxito. Tengo éxito. Está fallando esto. Amén. Bueno, seguimos ahí. La vanagloria de la vida, el éxito de muchos ministros y hermanos, es su boleto de reprobado. Amén. Satanás le ofreció a Jesucristo, oigan, éxito, lujos, placeres, vida de éxito, libertad financiera, papá rico, hijo rico, mente millonaria y renunciar a la cruz. Terrible. Y muchos. Terrible. Si supiéramos con qué opulencia viven muchos niños. Si supiéramos, hermanos. Y oiga, hermano, mire, ¿y qué va a pasar, hermano? ¿Amén? ¿Sabe qué va a pensar el pastor? Mire, cuando un pastor está aquí, hermanos, en el pináculo del templo, ¿qué creen que piensa? Soy el hijo de Dios, me lo merezco. ¿Qué piensa? Porque miren, ya Satanás ya lo puso en el éxito. Imagínense, Jesucristo, hermano. Mire, llegar al cenit, el pináculo, estar en el pináculo del templo es lo último. ¿Aló? Lo último. Volvamos a Lucas, por favor, a mí. 4:7. El 6. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad, oiga, y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado a quien quiere y le doy. 7, si postrado me adorares, todo será tuyo. Oiga esto, hermano. ¿Ha visto? Mire, dice lo mismo, todo es nuestro, el oro, la plata. Las piedras preciosas, los diamantes de la tierra, todo es nuestro. Qué tremendo. Lo han oído, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces le dicen el cielo, si postrar en mi adorar, todo ministro que esté bañado con la gloria del mundo, oro, plata y piedras preciosas, con los deseos de los ojos, otras visiones, el deseo de la carne, no caminar en el espíritu. Mire, está adorando a Satanás. Satanás ya es adorado en una congregación y una parte de la iglesia. Miren el 8. Respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Debemos de levantar, edificar el cuerpo de Cristo con la visión de Dios. Y los materiales del cielo, oigan, por favor, oigan, oro, plata y piedras preciosas de la tierra no son los mismos que oro, plata y piedras preciosas del cielo. Amén. Debemos ser adoradores de Dios en espíritu y en verdad. Miren, adorar a Dios no es solo respetarlo o honrarlo, sino que también debe de, esa adoración debe ir ajustada a la verdad. La verdadera oración opera dentro de la verdad. Una vez más, la verdadera adoración opera dentro de la verdad, no fuera de ella. ¿Amén? Seguimos ahí. Mire, si la adoración que se hace, si la adoración no se hace con la verdad, esa adoración no es para Dios ni va dirigida a Dios. Vamos al 9. Y le llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Bueno, vamos al 9. Vamos al siguiente examen. ¿Estamos? Y el último. Dice que lo llevó y lo puso en el pináculo del templo. Amén. Una visión viviente. Algunas veces el ministro experimentará una visión de que es justo. de que está donde está, de que lo que recibe lo merece, de que se lo ganó, porque es hijo de Dios. Se merece vivir en la cumbre de la iglesia, en una vida de éxito. En ese palacio se siente la última Coca-Cola del desierto, hermano. Como él no hay otro. ¿Cómo saber? Miren, miren, miren. Si un ministro ya está en la cumbre del éxito. Amén. Primero, oye, hermano, tiene billete. Habla de solo el billete, hermano. Y miren, hermanos, miren el 10 y el 11, miren. Porque escrito está, miren lo que dijo Satanás. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Pon atención a eso, que te guarden, diga. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ojo, hermano, ojo ahí. Mire, le está leyendo el Salmo 91:11, pero no se lo está diciendo completito. Le faltó, oiga, le faltó, mire, en todos tus caminos. Oiga bien, hermano. Cuando se omite parte de la escritura, ¿sabe qué le estaba diciendo Jesucristo ahí a Satanás a Jesucristo? ¿Sabe qué le estaba diciendo, hermano? Hay una frase que dice, mire, 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 mire. Oiga, hermano, estaba Jesucristo ahí. Y le dijo, tírate, le dijo. Porque dice la escritura que te va a guardar. Pero ahí no le dijo la parte, en todos tus caminos. Ojo, hermano, mire, solo le dijo, hazlo. Oiga, ¿han visto una camiseta que dice, just do it? ¿Qué mensaje le están diciendo a los muchachos con esa camiseta, ese mensaje? ¿Qué es lo que le están diciendo? Lo que te venga en gana, hazlo. Oigan esto, hermanos. Oigan aquí, hermano. Mire, hermano. Hoy el lema del ministerio es just do it. Lo que uno puede, mire, para Dios nada es imposible. Así que yo puedo tener hoy un millón de dólares aquí. Ya está pensando, ¿verdad? Así que hoy voy a tener oro y plata tirando aquí. Y la gente programándola para hacerlo. El diablo insinúa lo que, mire, mire, lo que la gente quiere y lo hace. El diablo es tremendo, insinúa lo que la gente quiere y la gente lo hace, hermanos. Amén. Gracias a Dios nuestro Señor Jesucristo no cayó en la trampa. Amén, hermanos. Miren, ¿sabe qué le dijo? Pongan atención a esta palabra que viene. Oiga, mire, mire, le dijo, si te tiras vas a ser un superapóstol. ¿Sabían ustedes que ya algunos apóstoles están usando esto ya? Ya no son apóstoles, ahora son superapóstoles. Algunos están ya usando. Ah, no, ahorita, hermano, ahorita ya es. Amén, hermano. Es tremendo. Bueno, entonces, le dijo Jesucristo, si te tiras, serás un superman. Hermanos, sustituir la fe verdadera por la fe falsa. Oye, hermanos, hacer proezas, maravillas y obras con la palabra, usando el nombre de Jesús con otra visión, es falso. Levantar una iglesia con medias verdades es fe falsa. Y algunos ministros ya se lanzaron. Ya se lanzaron. Y otros están por lanzarse y otros están por estrellarse. Amén. Versículo 12, terminando. Respondió Jesús y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Un réprobo siempre está tentando a Dios. ¿Cómo? Cambiando la palabra y diciendo medias verdades. adulterando, mire hermano, hasta adulteran la leche.
Oye, oye.
Un réprobo, hermanos, hasta adultera la leche. Amén. La palabra en Romanos dice, en Romanos 1:28, réprobos de mente. ¿Por qué reprobaron, hermano? Por no tener en cuenta a Dios. Amén. Estamos por no tener en cuenta a Dios. La palabra réprobos en el original significa agrios, que dieron frutos silvestres, no los frutos del Espíritu Santo. Amén. Frutos que parecen iguales, pero no lo son. Frutos que parecen casi parecidos, pero no lo son. En el Antiguo Testamento mandan a un muchacho a traer unas calabazas. Y él mira como calabazas, unas calabazas silvestres. Y las echan en el caldo y el profeta tiene que gritar, hay muerte en esa olla. Amén. No lo busquen, en 2 de Timoteo 3:8 habla de réprobos de fe. ¿Qué significa eso? Los adoquinos, los que fueron dignos, pero ahora son indignos. Amén. ¿Qué está pasando cuando uno ya está reprobado? Oiga, ¿qué pasa cuando uno ya está siendo reprobado? Miren, está en un hilo de misericordia. Amén. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Amén. Lea este pasaje, el último pasaje más. Leamos este pasaje, 2 de Corintios 13:5, y aquí terminamos. 2 de Corintios capítulo 13, ajá, versículo 5. ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Qué hay que hacer? Oigan lo que dice, examinaos a vosotros mismos. Mire, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Oigan, esa palabra entonces del griego adoquinos, ¿qué significa? Oigan, que fueron dignos, pero ahora son indignos. Bueno, termino con esto y ustedes me van a aclarar esto. Usted, ahorita termino. Oigan esto. ¿Qué pasa? A ver. ¿Más de alguien de aquí perdió un grado en la primaria o en la secundaria? ¿Alguien perdió? ¿Usted qué grado perdió?
Tercero.
¿Usted perdió algún grado? ¿No? Bueno. Yo perdí segundo. Usted perdió primero. ¿Tú perdiste eso? Bueno, oigan esto. Miren pues, ¿qué pasa cuando uno sale? Ahí se recuerda, a uno le vienen las calificaciones, ¿verdad? Y papá, papá, pa, y todo. Y por último dice, mire, en una hoja que le dan a uno en Guatemala, dice, reprobado. Eso es duro, hermanos. Mire, yo perdí segundo grado, hermano. Dice reprobado. Bueno, la pregunta del millón. ¿Qué hay que hacer cuando uno es reprobado? Volver a repetir el grado. Mírenme, si hoy muchos ministros, aunque tengan congregaciones de 50,000 personas, están reprobados, tienen que volver a empezar. Para que se cumpla la palabra de Dios, los primeros